en este día de conferencia, al estudiar a la luz de tu preciosa palabra la vida de Moisés. Dice la Escritura, Señor, que las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y gracias por todo lo que nos has hecho entender. Ahora que entramos en este último estudio, ayúdanos, Señor, y dirígenos, que podamos ser sensibles a la voz tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hablando acerca de Moisés en la presencia del Señor, se habló mucho acerca del conocimiento, que Moisés llegó a conocer a Dios de una manera muy especial y quizá profunda. Y por eso Dios pudo utilizarlo de la manera como lo utilizó. Hay un versículo en Jeremías, capítulo 9. Y ojalá que si no lo tiene subrayado en su Biblia, quizá lo pueda subrayar o memorizar. En el capítulo 9, versículo 23 y 24. Que ese debe ser como el objetivo de todo hijo de Dios, de todo cristiano, y es este. No es tanto el hacer esto o el hacer aquello, sino esto que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice el versículo 23 del capítulo 9 de Jeremías: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse. En dos cosas, ¿cuáles son? Dice el Señor, en entenderme y conocerme. O sea, en eso es que debemos de regocijarnos. Dice el Señor, en entenderme y conocerme. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿Queremos agradar a Dios? Entonces, trabajemos, procuremos lo que Él quiere que hagamos. Que lo entendamos y lo conozcamos. Mirando la vida de Moisés, cuando él llega al ocaso de su vida, ya está delegando la misión a otro líder como Josué. Ya ha pasado muchos años de estar en la presencia de Dios. Ha visto la obra de Dios. Y nacen unas palabras que los invito ahí en Deuteronomio capítulo 32. Solamente leer algunas expresiones de cómo ya Moisés ya no le dice, y bueno, y si me preguntan cómo es usted, ¿qué digo? O ellos no me van a creer por esto o aquello. Ya el hombre ha cambiado su actitud en relación con Dios. Y hay unas expresiones preciosas. Por ejemplo, en el capítulo 32, versículo 4. Es un versículo que tenemos también en la hojita que nos entregaron. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Moisés conoció a Dios. Aquí está diciendo que Él es justo, que Él es recto. Otra cosa que Él conoció de Dios: la corrupción no es suya, que es santo, que es puro. Y en el versículo 5, la última parte, dice, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Más adelante, versículo 35. Dice, mía es la venganza y la retribución. ¿Qué aprendió? ¿Qué conoció Moisés de Dios? Que él no tenía que vengarse por sus propias manos. sino que es de Dios la venganza y que Él retribuye, sea bueno o sea malo, al que procede, como procede el hombre delante de Dios. Versículo 36. Si Jehová juzgara a su pueblo y por amor de sus siervos, se arrepentirá. Versículo 39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mis manos. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Versículo 41, última parte, dice, tomaré venganza de mis enemigos y daré su retribución a los que me aborrecen. Conocer a Dios. Y en el Salmo 90, que es donde vamos a meditar en este último estudio, uno ve qué tanto llegó Moisés a conocer a Dios. Y habla de lo que es Dios, o sea, yo más o menos lo encuentro como unas cuatro divisioncitas al Salmo. Habla de lo que es Dios, de cómo es Dios, de lo que es el hombre y también de la consecuencia, o sea, qué es lo que hace que la vida del hombre sea tan breve. Y la cuarta parte, cómo debe proceder el hombre ante la magnificencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Miremos los primeros versículos, versículos 1 al 4. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos hijos de los hombres. Ciertamente 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Así es nuestro Dios. Y hay mucho más que Dios a través de su palabra nos está diciendo cómo es Él. Y es menester de nosotros, sus hijos, a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, conocer cómo es Dios. Pero viene como la otra contraparte. ¿Y qué es el hombre? Porque es que a veces hay hombres que se creen dioses, que creen que van a vivir para siempre, que no necesitan de Dios. Pero para Moisés fue claro qué es el hombre. Por ejemplo, versículo 5 al 10, podemos leerlo allí, dice, los arrebatas, hablando del hombre, dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Ciertamente con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dejemos el versículo 11 para la transitoriedad del hombre. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿qué es la causa de que el hombre no pueda vivir para siempre en esta tierra? Claro está. Es el pecado. No hay otra razón. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivieran por siempre, para siempre, en un paraíso. Pero el hombre pecó. Y para Moisés, eso es claro. Que la consecuencia, o sea, ¿de dónde emanan todos nuestros problemas? Cuando se hablaba de las debilidades de Moisés, ¿qué es la causa? El pecado. Y yo les pregunto, y el Señor nos pregunta, hermano, ¿y qué es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Porque se habla mucho del pecado, pero ¿qué es pecado? Ese es el pecado. Cuando desobedecemos la palabra de Dios. Cuando desobedecemos, cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, pecamos. Y todo pecado trae consecuencia. Por muy pequeñito que sea el pecado, trae consecuencia. Como dice en este precioso salmo, dice que colocas en versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Entonces tenemos más o menos como un panorama de cómo es Dios, quién es Dios. Pero está el otro, ¿cómo es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y la condición del hombre no es la mejor por ser pecador. Como dice día tras día, hermanos, como dice acá, nuestros días declinan, pasamos y volamos. Y tristemente, hermanos, hay muchos cristianos y cristianas que vivimos quizá como si vamos a vivir en esta tierra no sé por cuántos años. Y casi no pensamos en que en cualquier momento dejamos esta vida para ir a la otra vida. ¿Y qué hemos hecho para Dios? ¿Qué hemos producido para Dios? ¿Qué tanto hemos conocido de Dios? Pero en los versículos 11 al 17 encontramos como cuál debe ser la actitud del hombre al tener conciencia de cómo es Dios. Y de cómo somos nosotros, ¿cuál debe ser la actitud correcta de nosotros frente a la magnificencia de nuestro Dios? Pero quiero tomar una parte. En el versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? ¿Quién conoce la ira de Dios? ¿Ha existido un hombre en esta tierra que haya conocido la ira de Dios? Solo uno la conoció, nuestro Señor Jesucristo. Fue el único, hasta ahora es el único ser, el único hombre que ha conocido la ira de Dios. No es sino contemplar la cruz. Para que podamos ver cuánto odia Dios el pecado. Cuánto odia Dios la maldad. Aquellas 3 horas de tinieblas. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí colgado en aquella cruz. Después de que le dieron tanto látigo. Lo escupieron, le dieron de bofetadas. Y Dios esconde el rostro de nuestro Señor. Y yo creo que no alcanzamos a imaginar cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús conoció la ira de Dios. Moisés aquí lo pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Hasta ese entonces, ni incluso aquellos que fueron tragados vivos al Seol, cuando la rebelión de Coré, no han conocido la ira de Dios como la conoció nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús conoció la ira de Dios para que ni usted ni yo la conozcamos. Nosotros los cristianos nunca vamos a conocer la ira de Dios. Porque Cristo nuestro Señor y Salvador, nos salvó de llegar a conocer la ira de Dios. Pero ¿cuál debe ser la actitud correcta de nosotros en base a lo que conocemos de Dios y en lo que sabemos de nosotros? Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué preciosa oración! ¡Qué preciosa plegaria! Que todos los días le digamos al Señor esto: enséñame, Señor, a contar mis días, de modo que traiga al corazón sabiduría. En la Biblia se habla de quién es un necio, y también habla de quién es un sabio. Un necio es el que cree que Dios no existe. Y a veces nosotros como cristianos nos portamos como necios. Tratamos de escondernos de los hombres y hacemos quizá cualquier cantidad de maldades. ¿Y Dios qué? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Será que Dios no nos ve? ¿Será que Dios no nos oye? Necio es aquel que se preocupa tanto de esta vida y no se preocupa por la vida espiritual. Cuando yo le dijo al hombre rico, a este que había prosperado tanto: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Eso era un necio. Un hombre que solo se preocupaba por lo material, como si fuese a vivir 1000 años quizá. Eso es necedad. Necedad es también no vivir conscientes de la muerte y del juicio de Dios. Eso es ser necio. Y la petición que Moisés le hacía al Señor es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos años más pensamos vivir? ¿Usted lo sabe? ¿Cuántos años más tienes planeado vivir? Bueno, podríamos decir los que Dios quiera. Pero hermanos, quizá esta noche podemos estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo estamos delante de Dios? Por eso es necesario pedirle al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. Que entendamos lo breve que es nuestra vida, para que traigamos al corazón sabiduría. Y sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Ese es el comienzo de la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué es? La inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces dice el versículo 13: vuélvete, Jehová. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Es una expresión como que Moisés llegó a entender: es que sin Dios no somos nada. Por eso requería que Él se volviese a ellos. ¿Qué somos sin Dios? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí cada rato. A veces no sé, cuando el diablo manda esos dardos de duda. Y a veces con algo que escuchó o que alguien dijo, el diablo trata como de hacerle creer a usted que Dios no existe. ¿A usted le pasa? Como que quizá lo que dice la Sagrada Escritura es puro cuento. ¿No le ha pasado? O sea, a mí me pasa muchas veces. Pero después de leer la Escritura y meditar en todo lo que Dios ha hecho en nuestro diario vivir, es fácil llegar a una conclusión. Y a la conclusión que yo he llegado es esta: si Dios no existiera, ¿para qué vivir? Sin Dios, yo no le encuentro ningún propósito a la vida. No le encuentro sentido. Sin Jesucristo, sin la esperanza que tiene el cristiano, o sea, ¿para qué la vida? Es Dios mismo el que le da sentido a todo nuestra vida. O sea, Él es la vida. Sin Dios no puede haber vida. O sea, no entiendo cómo puede una persona vivir sin Jesucristo. No entiendo esa parte. Si Él es la vida. Fácil concluir. Sin Jesucristo la persona existe, pero no vive. Y Jesucristo dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quisiera terminar con estos versículos. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Una pregunta, hermanos. ¿Dios nos ha saciado de su misericordia? ¿O de qué nos ha saciado Dios? De algo mucho mejor que la misericordia. ¿Qué será? Hay algo mucho, pero muchísimo mejor que la misericordia de Dios. ¿Qué será? La gracia. Dios nos ha saciado de su gracia. Mire, un hermano explicaba una vez. Dios en su misericordia nos perdona los pecados. Y con el solo hecho de que Dios nos ha dado suficiente, no vamos a ir al infierno. Pero en su gracia, ¿Dios a dónde nos lleva? Al cielo. En su gracia nos lleva al cielo. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos ha saciado de su gracia. Dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. No hay razón para que un cristiano viva triste. Porque Dios nos ha saciado de su gracia. Versículo 15. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tus obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios es eterno. El hombre no lo es, porque nuestros días declinan. Hermanos, sin Dios no somos nada. Tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos al Señor y a fortalecernos en Él. Creo es el mensaje del Salmo 90. Que el Señor nos bendiga.
El Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos, hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, la tarde es cortada y seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti y nuestros hierros a la luz del rostro, que todos nuestros días se declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos este aprendizaje de Moisés. Vemos que era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Este estudio nos ha llevado mucho a reflexionar en que cómo el Señor verdaderamente nos va transformando de gloria en gloria. Como un varón de Dios como Moisés aprendió a través del tiempo en el desierto, a través de llevar a un pueblo rebelde, a través de sus debilidades, como vimos, cómo llegó a decir que el Señor lo matara. Es decir, mátame. Llegó a decir: dice en Números 11, 13, 14, 11, 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Tiempo de desánimo, un momento de desánimo, poder llegar a pensar así, aún de morir, aún de irse a la presencia del Señor, con tal de no llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado, esa tarea. Pero después aprender tanto Moisés, cómo se dejó transformar por Dios, cómo se dejó que Dios lo moldeara de tal manera de llegar a decir estas palabras tan maravillosas a su sucesor, como estábamos leyendo en el versículo de la memorización. Forzaos, cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo, tú de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Están 31:6 y sigue también ahí, me alegra, 7 dice: llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová delante de ti, él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevan el arca del pacto a Jehová y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Esta ley de esforzarse, de cobrar ánimo, de no temer, de no tener miedo, porque Jehová nos sustenta, porque Jehová está con nosotros y no nos desamparará. Aprendió Moisés, igual a nosotros, igual a una persona como nosotros. Aquí la palabra nos ha desnudado mucho de este siervo Moisés, y cómo, al igual que él, cuando nos sometemos a Dios, cuando aprendemos lo que Él quiere formar en nosotros y lo escuchamos, así mismo nos va a Él a transformar, así mismo Él nos va a hacer mirar más adelante, mirar más, enfocar más lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y es posible que lleguemos a momentos de desánimo, es posible, pero tendremos la fortaleza. Estos versículos de Moisés, de estas palabras que le dio a su sucesor, y ese salmo tan maravilloso, ese salmo que es muy diferente a lo que él pensaba, a lo que él se llevaba, ese concepto bueno, sí, de Dios, pero de creer que Dios le estaba como otorgando una carga a él, pero Dios, ¿por qué me tiene a mí? Pues no, aprendió que ¿cuál era lo que quería Dios? Probarlos, afligirlos. ¿Para qué? Para que aprendieran la obediencia, para que supieran mirar más a Él. Qué hermoso, qué precioso ha sido este estudio. Saber cuánto nos enseña y saber que el Señor no hace nada por así. Siempre tiene un motivo, siempre tiene algo que quiere enseñarnos. Que el Señor nos ayude y sigamos adelante, hermanos. El Señor los bendiga.
Hace algunos años atrás había subrayado este versículo, el Salmo 90, versículo 12. Pero una y otra vez me parecía hermoso, muy bonito el versículo, Yo creo que muchos podemos identificarnos con ese versículo tan especial, tan profundo. Pero un día el Señor me llevó a ser más práctico. Ponte a contar realmente los días. Si normalmente la vida que Dios nos puede regalar será hasta los 70 años, réstale lo que tienes. Se la restica, me puse en ese trabajito. Ahora haz algo. Ponte a contar cuánto tiempo pasas tú en un devocional y súmale. ¿Cuánto tiempo estás yendo a la iglesia a congregarte? Súmalo ahí. ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer una visita? Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Le cuento que hice la suma. Luego, por otro lado, me puse a hacer la cuenta de cuánto dedico yo a mi trabajo, cuánto dedico yo a dormir, a hacer deporte, a ver televisión. Manos, algo sucedió ese día. La balanza se inclinó en una forma que me hizo reflexionar del tiempo que yo le estoy dedicando al Señor. Esa es una manera práctica de traer al corazón sabiduría contando sus días que usted le dedica al Señor y lo que usted le está dedicando a la pantalla del televisor a ver novelas o películas basura que a veces afecta a nuestros hogares. Hermanos, con esto quiero motivar para que si usted está dedicando más tiempo a aquello que no tiene valor eterno, de esta conferencia usted salga con una mentalidad diferente, a tener un equilibrio, a darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Si tú puedes darle más al Señor, el Señor sabe que que podemos darlo. El Señor no nos pide algo que nosotros no podemos darle. Siempre nos pedirá algo que somos capaces de dar. Cuando hay hermanos que tienen dones para servir al Señor y usted ve que ese hermano es muy activo, gloria al Señor por ese hermano, pero tú también tienes algún don que el Señor te ha dado. Y si ese hermano está haciendo eso para la gloria del Señor, está contando sus días, viviendo sus días con sabiduría. Que Dios nos guarde de decir palabras como las que leemos en Eclesiastés. Vamos, por favor. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ¿qué puedes decir? No tengo en ellos contentamiento. Son molestia, son trabajo. ¿Qué hice con mi vida? Hermanos, que prácticamente podamos inclinar nuestra balanza en un tiempo para el Señor más amplio, más generoso, de nuestro corazón para el Señor. La vida es como la flor del campo. Por la mañana está muy, muy hermosa, muy natural, pero cuando sale el sol o ya en la tarde está marchita, así es nuestra vida. Y si el Señor, en su gracia, nos permite vivir 80 años robustos, hermanos, esos años no nos va a regalar el Señor para calentar banca, porque el Señor nos dará la vida y nos da la vida con propósito. ¿Tiene usted una vida con propósito? ¿Vive por vivir? ¿Por existir, como decía el hermano ahora? ¿O vivimos para la gloria del Señor?
Bueno, queridos hermanos, ya está terminando todo lo que hemos escuchado de Dios. Pero en este púlpito hay una gran responsabilidad, queridos hermanos. escuchamos de Moisés todo. Sí, y tenía un sucesor que estaba tras de él. Y vamos a ver de todo lo que hemos escuchado aquí, Josué, capítulo 1, versículo 16, las grandes responsabilidades. Sí, Josué, capítulo 1, versículo 16. Lo que el pueblo de Israel le dijeron a Josué, que quedó encargado para seguir guiando el pueblo. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos, iremos a donde quiera que nos mande, de la manera que obedeceremos a Moisés, y en todas las cosas así te obedeceremos a ti, solamente tú, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Miren, qué gran responsabilidad la que este hombre tomó. Sí. Lo que hemos escuchado, mis queridos hermanos, en estas conferencias. Si Dios está con nosotros, las cosas van a marchar bien. Es una responsabilidad que sale desde aquí, este púlpito, para todos los que nos paramos aquí, para todo el pueblo. Pero si no marchamos bien, a nosotros ¿qué nos van a obedecer, hermano? Eso, de todo lo que escuchamos, hermano. Sí. Gloria al Señor. Pero con Dios, de aquí a un año, estaremos. Pero si no obedecemos la voz de Dios, ¿cuántos iremos a faltar? Por mí mismo, principiando. Eso, hermano. Eso haremos. Eso. No es que nos paramos en este punto. Gloria al Señor, por el momento no es más. Pero solamente que Dios esté con nosotros, somos más que eso. Gloria al Señor.
Hermanos, el tiempo es precioso, maravilloso. Se está agotando, se está acabando los últimos cartuchos. Quisiera, para finalizar, antes de orar, darles muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que han sacado para dedicarle al Señor. Es un tiempo precioso y yo sé que el Señor bendecirá. Porque algo que he meditado yo en este salmo es en el versículo 13, donde dice: y plácete para con tus siervos, dice Moisés. Plácete para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y es precioso saber, hermanos, que la misericordia de Dios siempre está ahí. Por gracia es que somos salvos. Y la misericordia de Dios, aunque no nos la merezcamos, la tenemos día a día, cada mañana. Hay un versículo en Isaías 58, versículo 11, donde dice: Jehová te pastoreará siempre. Hermanos, es la seguridad de que siempre Él nos va a tener en buenos pastos. Pero no para alimentar el cuerpo. No para ser como la vaquita que come y come ahí cada día más gordita y cuando menos pensar rumpa al matadero. No, hermanos. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Y en las sequías saciará tu alma. Qué bueno que esa alma tuya y mía sea saciada por el Señor. ¿Y cuáles son esas sequías? Aquellos momentos difíciles, aquellos momentos en que de pronto usted quiere tirar la toalla y dice: yo por allá no vuelvo a reunirme. No, es que esos hermanitos, tremendo. Pero ahí está el Señor cada mañana, saciándote, dándote de tu misericordia, de la misericordia de Dios, para levantarte, para tocarte, para decirte, es que estás, es conmigo. Aunque yo no me lo merezca, Él va a estar por siempre y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Que el Señor nos ayude realmente a recibir eso cada mañana, esa misericordia con amor, y saber que la recibimos es del Señor para seguir adelante en una travesía, en una lucha aquí, para recibirlo en gloria al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos?